Amigas, amigos y miembros del Cine Club, una vez más estamos en otro podcast. En esta ocasión, como ya saben, a mí me encanta a veces salir de mi estudio y hablar con otras personas para hablar de series, películas, estos estrenos que llegan cada semana. Uno de los principales estrenos que llegó a plataformas de streaming fue la serie de Scott Pilgrim. Y la verdad, no tenía otra persona con quien hablar, con quien pues platicar en este podcast, que con mi amiga Sofía, que sé que es súper fanática de Scott Pilgrim. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, aquí estoy yo. A la que le gusta Scott Pilgrim.
No, la verdad, y no solamente porque te gusta Scott Pilgrim, sé que eres muy fanática de las novelas gráficas, sé que eres muy fanática de los cómics. De hecho, no sé si es contigo, eres tú la que me ha recomendado que lea Snot Girl, también de Brian Lee O'Malley.
Ah, sí, Snot Girl, sí. ¿Otra serie? Aunque todavía no está completa, pero sí.
Y tampoco la he empezado a leer, pero algún día la leeré. Pero, ¿has leído otras obras de él?
Sí, bueno, la de Seconds, que es como que la que más conocida después de Scott Pilgrim. Y otro que se llama Lost at Sea.
¿Cuál es tu favorita? Sin notar Scott Pilgrim, entre Seconds y Lost at Sea, ¿cuál dirías que es la que más te gusta?
¿Entre esos dos? Yo creo que Seconds. De hecho, no recuerdo mucho de lo que pasaba en Lost at Sea. Creo que hasta realmente no estoy segura de que le entendí. Tendría que volver a leerlo, pero sí, creo que Seconds.
Creo que yo igual. Lost at Sea me gusta porque es como más este viaje intrapersonal de la chica y es todo el tiempo un viaje de ella interactuando consigo misma, hablando con sus propios pensamientos, bla, 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 bla.
Sí.
Pero, bueno, ya hablando de Scott Pilgrim, primero, ¿cuál es tu opinión de la película? La película dirigida por Edgar Wright, mi director favorito.
Pues a mí me gusta mucho, o sea, porque de hecho yo fue lo primero que vi. O sea, antes de haber leído la novela gráfica, yo vi la película. Yo primero vi la película y pues a mí me gustó, o sea, desde un principio me gustó. Ya más bien, o sea, como que para mí desde un principio fue buena. Y ya después leí la novela gráfica y dije, wow, esto es mucho mejor. O sea,
está porque, más ampliado.
Sí,
está,
porque ves mucho más de los personajes. Incluso creo que también cómo se ven los personajes o cómo son, me parecen un poco diferentes a la novela gráfica de la película. Porque de hecho, no sé si tú lo has notado, pero a mí me parece que Scott y Ramona son como más, están como más apagados en la película.
Sí.
Incluso a mí en la película Ramona me da más como esta impresión de ser una chica, pues, groserías.
Adelante, sí.
Como más mamona.
O sea, sí, aquí se puede decir de todo.
Sí, como
YouTube
como,
no censura.
Ok. Como más así, no sé, como una chica cool, inalcanzable ya. Y en la novela gráfica me parece como, no sé, más divertida.
Más alegre, como que muestra más entusiasmo por otras cosas.
Sí.
¿Cómo es ese término que de las chicas que también me gustan?
Manic
Pixie Dream Girl.
Sí.
Sí, justamente es el tipo de chicas que me gustan, pero es un término que creo que el mejor personaje para referirte a este concepto, a este tropo de los personajes, es Ramona Flowers.
Sí, creo que siempre cuando la gente habla de las Manic Pixie Dream Girl, la primera que aparece es Ramona. Pero
¿puedes
sí
definir lo que es una Manic Pixie Dream Girl?
Mira, no sé así muy muy bien, pero según tengo entendido, una Manic Pixie Dream Girl es una chica que solo está ahí como para como llegar a cambiar la vida del protagonista hombre, que normalmente es un hombre y como que él tiene una vida tal vez como aburrida, monótona, o que está deprimido y tiene algo y de repente conoce a esta chica que
llega
es como,
chica y
como rara, como extrovertida, como única, que le da vueltas a su vida y, y así. ¿Cómo? Que básicamente ese es su único propósito, cambiar la vida del protagonista.
Sí. Como en Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, como en
Elizabeth Town,
sí. O sea, hay muchísimos ejemplos de este tipo de personajes.
Sí.
Pero justo lo que quería decir respecto a lo de Ramona y Scott es que yo creo que al menos en la película sí tienen como esta, se ven como un poco más apagados porque es una película, son actores reales. Uh-huh. No pueden ser tan caricaturescos, no pueden ser tan exagerados.
Bueno, sí.
Porque, no sé, es como esas cosas que ocurren en, por ejemplo, entre la animación y la realidad, cuando personajes animados actúan demasiado estáticos y parecen muy humanos y se ve raro, pero personajes en la vida real, actores, actúan demasiado animados y entonces
también
sale un poco de la ficción, de la historia. Pero ahora sí, hablando justamente del estreno que llegó a Netflix, ¿qué opinaste?
A mí me gustó. la verdad a mí sí me gustó. Bueno, porque sí he visto como varias opiniones de personas.
Está
que
no muy dividido
gusta.
Todo, está totalmente dividido.
Que hay personas a las que no les gustó porque pues no es lo que esperaban. También no fue lo que yo esperaba, porque yo como al ver los trailers, los teasers, incluso el intro, yo pensaba, ok, es una adaptación más fiel a la novela gráfica. Yo pensaba, ok, o sea, va a ser lo mismo, pero vamos a poder ver más, porque en la película pues no se podía ver todo, pero en esta sí vamos a poder. Y pues no, fue algo totalmente diferente, es como una historia nueva. Y como que al principio sí me saqué de onda y sí fue como de, ¿qué es esto?
Ajá.
¿Qué estoy viendo?
Yo no esperaba eso. No, mira, yo la verdad cuando la empecé a ver, porque aparte inicia exactamente igual. Inicia con Scott en esta autopista, luego ve a Ramona y es prácticamente todo, es cuadro por cuadro la película.
Ajá.
Sin embargo, una vez que, y ya, aquí hay spoilers porque siempre hay spoilers. Una vez que Scott muere, ahí fue cuando yo dije,
sí,
bueno, o sea, al final del episodio revive o van a buscar algo.
Ajá.
Pero pasan y pasan y pasan los episodios y la historia cambió. ¿Crees
no
que fue una buena decisión?
Yo diría que sí, a mí me gustó como, porque mira, bueno, no sé, o sea, si quieres ver la misma historia, pues puedes leer la novela gráfica y ya, ¿sabes?
Uh-huh.
A mí sí me gustó que fuera algo diferente. Yo sí me esperaba algo diferente, pero no tan diferente, porque de hecho Brian Lee O'Malley sí había dicho una vez, puso como un mensaje en sus historias de Instagram, en donde dijo algo así como de, no es una adaptación 100% fiel a la novela gráfica. Digo,
creo que ni 50% fiel.
No, yo creo
de la historia
nada.
No, de los personajes sí.
Sí, los personajes sí son iguales, pero la historia es totalmente diferente. O sea, sí me imaginé que iba a ser algo diferente y por eso cuando murió Scott dije, ah, ok, ah, va. Tal vez sí, así como tú dije, pues tal vez va a revivir pronto, ¿no? Ese va a ser uno de los pequeños cambios, pero era como de pasaban los capítulos y Scott no volvía,
no volvía.
Y pasaban cosas diferentes y Scott no volvía.
Que justo eso es uno de los, digo, yo lo dije en mi video, pero es uno de los cambios que me gustó más. Que el protagonista no es Scott,
uh-huh.
Es Ramona.
Sí.
Porque es un personaje tan interesante, tiene unos matices. Y algo que también he estado leyendo mucho en Twitter, he estado leyendo mucho en redes, es que cuando lees realmente el subtexto dentro de la trama y el desarrollo de los personajes, no hay héroes.
No.
Scott no es un buen protagonista.
No.
Es súper tóxico, es un personaje muy...
Sí.
No encuentro, iba a decir histriónico, pero creo que histriónico ni siquiera es la palabra. Pero Ramona también.
Creo que los dos son muy reales, porque creo que en la historia, en todos los formatos que ha tenido, te muestran obviamente sus cualidades, pero también te muestran que pues son personas y se equivocan y han hecho cosas malas, han lastimado personas, entre ellos también se llegaron a lastimar. Bueno, al menos en la novela gráfica se vio un poco más de eso.
Uh-huh.
Y pues no sé, creo que eso es lo que los hace como tan, que los puedas querer, porque son personas como muy normales, no son perfectas.
Uh-huh. Creo que son muy tridimensionales y muy realistas.
Uh-huh.
Y eso es lo mejor, que los muestran justamente como es, porque muchas veces, y digo, hablo de la película que a pesar de que amo y Edgar Wright es mi director favorito, los exes terminan siendo solo más que personajes,
ajá,
terminan siendo como checkpoints a,
ajá,
los que tienes que llegar para seguir avanzando en la historia.
Ajá.
No hay un desarrollo porque el único trasfondo que le dan es, es exnovio de Ramona y punto.
Ya. Tal vez te dan un poco de la historia que tuvieron,
ajá,
pero nada.
Pero
más.
Eso no te dice nada de la personalidad, no te dice nada de quiénes son. Y aquí mínimo puedes entender quiénes son, por qué son así,
sí,
cómo acabaron después de estar con Ramona y sobre todo hay una historia de redención entre Ramona y cada uno de ellos.
Sí, creo que eso también fue algo que me gustó porque fue algo que no vimos ni en la película ni en la novela gráfica. O sea, como de que si Ramona sabía que ella se equivocó y que tal vez no los trató de la mejor manera, ellos tampoco la llegaron a tratar bien todos. Pero como que nunca hubo esta parte en donde ella platicara con ellos sobre lo que pasó, de disculparse. No, eso no había en los otros dos formatos y eso, uh-huh, a mí me gustó.
Y eso es algo triste porque a fin de cuentas es como esta chica que le hace daño a las personas y se aleja.
Uh-huh.
Y se aleja y de repente, una vez al alejarse, pierde la responsabilidad afectiva con la otra,
sí,
persona.
Sí.
Y creo que justamente recuerdas lo que te dije que hice en mi teléfono ahorita, el mensaje que mandé antes de que empezáramos a grabar.
Ah, sí.
Justamente la idea de mandar ese mensaje llegó a partir de ver la serie.
Sí.
Porque me di cuenta que no puedes estar simplemente escapando. Y una vez que escapas, y tal vez tú madurar emocionalmente, sigues teniendo como cierta responsabilidad afectiva con las demás personas. Porque a fin de cuentas tratamos con personas, les hicimos daño. Y ocupa ver algún cierre.
Sí, sí.
Entonces, justo esta serie me ayudó a entender eso.
Sí, también me gustó, o sea, algo más de los exes, que no solamente vimos algo más de como de su vida o de ellos o de la relación de Ramona, sino creo que algo que me gustó de esta nueva adaptación es como ver a personajes que nunca se relacionaron ni en la novela gráfica ni en la película de ninguna manera. O sea, que tal vez ni siquiera llegaron a tener un diálogo entre ellos. Ajá. Aquí sí llegaban a hasta incluso hubo como relaciones, como que decías como de... Como que tal vez no pensabas que qué tiene que ver esta persona con esta persona. Pero ahí había algo y a mí me gustó.
Creo que fue lo que más me gustó. Por ejemplo, sí. Los que más me vienen a la mente son, por ejemplo, Lucas Lee y Gideon. Esa secuencia donde son amigos,
que son super amigos
en el departamento es como, güey, está muy chido.
O también Gideon y Julie, es como... O Wallace y Todd.
O Knives y Stephen.
Ah, bueno, ellos sí, en la novela gráfica sí eran amigos.
Pero faltaba como que un poco...
Sí, no se veía tanto, pero sí.
Y justamente ya hablando de la serie, justamente hablando de Knives, fue algo que vi en Twitter, Erika lo mencionó.
Ah.
Es que siento que... Y es una de las principales cosas que me molestaron de esta adaptación.
Ajá.
Que Knives terminó siendo relegada a un muy segundo plano.
Ah,
o sea,
sí.
Vemos su personaje en un inicio y vemos su personaje en un final. Y sabemos cómo inicia y cómo termina y sabemos que hay un cambio.
Uh-huh.
Pero yo no sentí el cambio tan gradual. No sentí que dejara de ser una simp por Scott de manera orgánica. Simplemente lo dejó de ser porque... Pues pasaron cosas, pero no cosas que afectaban realmente a su personaje y a su personalidad.
Sí, yo también siento que no pudimos ver mucho de Knives en esta adaptación. Y también sí es un poco triste porque a mí Knives es de mis favoritas también. Y también me gusta eso, o sea, como de pasar a ser así una fan por completo de Scott y estar obsesionada con él. Pasó por varias cosas y que le hicieron darse cuenta como de, no, este tipo te hizo daño y no es tan perfecto como tú crees. Y porque ella al principio culpaba a Ramona. Uh-huh. Era como de, tú te lo llevaste. Y después se dio cuenta de que no.
De que no,
no, fue, no, o sea, fue él Scott, fue el que les hizo daño a las dos.
Las
también,
engañó a ambas.
Aunque creo que en general no le dieron mucho peso al hecho de que Scott las engañó, porque como que en realidad tampoco hubo esta como confrontación. Bueno, sí, un pequeño entre Knives y Ramona, pero no fue nada así como...
Faltó como un desarrollo más grande de ese...
Sí, sí, sí.
De ese como conflicto.
Sí, pues sí, creo que en general hay muchas cosas que tal vez en los otros dos formatos sí se toca más y que en esta dejaron como más de lado. Incluso tampoco, pues, no vimos mucho tampoco de Envy. O sea, sí saltó, pero no...
Envy
no.
Quedó muy... Ay, a mí Envy me encanta.
A mí también. Creo que esta vez vimos más a Todd que a Envy.
Ajá.
Pero, o sea, porque pues en este
como
caso
Ramona,
era
sobre... Es la protagonista.
Y el ex es Todd, pues tal vez por eso.
Ajá.
Pero
en
sí.
En cambio con Scott, Envy... No lo había razonado de esa manera.
Sí,
pero
pues es
sentido.
Que como que aquí todo gira más en torno a Ramona, aunque ya después pues ya... Vuelve Scott y ya es como todo lo de la relación otra vez y otra vez como los dos confrontar sus cosas.
Pues su responsabilidad. Sí. Pero aquí hay algo que tenemos que mencionar. El principal problema detrás de todo. Porque ahorita que veníamos caminando hacia esta locación, digo, estamos, justamente elegí este lugar porque es la universidad, aquí donde nos conocimos.
Así es.
Pero... Tú mencionaste algo.
¿Qué?
Porque yo dije que justamente se me hace muy triste, se me hace muy injusto que tanto la película como esta adaptación animada releguen a Lisa a un lado. Porque es un personaje muy bueno. Es un personaje crucial para el desarrollo de toda la historia.
Mira, sí me gusta el personaje de Lisa, pero yo no estoy de acuerdo con que es crucial. Sinceramente, porque he visto que hay mucha gente que dice como de, ay, que porque pensaron que en esta adaptación sí iba a salir Lisa, pero...
Es que Lisa es increíble.
Sí lo es, o sea, sí es muy bonita, es divertida, también es parte del pasado de Scott, pero sinceramente no creo que tenga una gran relevancia para la historia. Sinceramente... siento que no tiene otro propósito más que ser una más de las fans de Scott Pilgrim.
Es que no es tan fan.
O sea, era su amiga. O sea, sí, pero estaba enamorada de él.
El propósito de Lisa, justamente en la novela, es la de humanizar a Scott. Porque hasta este punto, mira, Scott lo que tenía era o estaba en favor de Knives o en favor de Ramona. Ajá. El propósito de Lisa en la historia fue para demostrar este lado de Scott cuando ya no evoluciona en favor de alguien más. Entonces lo que hace es darle la personalidad que Scott no tenía por estar todo el tiempo haciendo cosas en favor de otras. Entonces Lisa ayuda a conocer a Scott. Uh-huh. Aunque ahora que dije eso, ya tiene sentido que no salió Lisa, porque la protagonista es Ramona, no Scott.
Pues sí, tal vez es eso, porque pues es eso de que está más...
Pero es que es muy buen personaje. De verdad,
tal vez algún día puedas ver a Lisa. Hay un corto de
sí,
de
pero
eso.
Sí, no es lo mismo.
Hay un corto en donde sale, y sale Lisa un poco.
Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Mira, otra cosa que sí agradezco, y que también se me hizo muy triste en la película, es el papel de Kim. Uh-huh. Kim en la película...
Ay, la película de Kim no existe.
Ajá, bueno, no sé. Es un personaje de fondo que nomás grita.
Sí, y ya. Solo está ahí. O también como pues una exnovia de Scott y ya.
Ajá. No. Pero aquí sí le dan el trasfondo, sí le dan el desarrollo, sí entiendes quién es Kim. Y creo que la historia de Scott con Kim es bastante tierna. En verdad a mí me gusta mucho.
Sí, pues es que fue así. Eran adolescentes, estaban en la prepa. Uh-huh. Estaban en la prepa y pues fueron como sus... primeros amores, no sé. Uh-huh. Bueno, al menos Kim sí. Bueno, no, creo que sí, los dos estaban como muy enamorados y así, pero porque Scott se tuvo que ir, ya no pudieron seguir juntos. Aunque él tampoco le dijo, eso fue lo malo, lo que él hizo, que solamente se fue y ni siquiera le avisó ella se enteró por alguien más.
Ajá, solo se fue ella.
Volvemos a lo mismo. Se lo dijo.
Esa poca responsabilidad afectiva. Ajá. Que no se tiene. Y luego regresan y... es horrible, no hagan eso, por favor, gente. No se vayan, no cancelen proyectos así de la nada y no dejen a las personas a su suerte. Sí. No es justo para nadie, no es lo correcto.
Bueno, a ver, yo tengo una pregunta, porque vi algo que también, porque justamente también vi algo que puso Brian Lee O'Malley, que era sobre, bueno, estaba hablando sobre lo de, pues, la respuesta que ha tenido el anime, que obviamente, pues, hay personas que no están muy conformes, pero que hay otras que sí la han recibido muy bien, pero también dice que hay muchas personas que han dicho que creen que Wallace es más, no sé cómo decirlo, más maldito.
Más edgy.
Sí, pero
¿Cómo es esa palabra como chingaquedito? Creo que sí es edgy.
Él usó la palabra jerk.
Ah.
O sea, pues sí, que es como un...
Más imbécil.
Sí, más imbécil.
Sí, jerk, sí. Jerk es imbécil.
Sí, sí. No sé si lo dicen por lo de Todd, pero en mi opinión yo no creo.
Yo creo que siempre lo ha sido así.
Pero es que siento que ese es el encanto de Wallace. De hecho, Wallace es mi favorito, es el mejor. Para mí Wallace es el mejor. Ajá. Y a mí me encantó en esta, me dio mucha risa, o sea, en general siempre me ha dado risa, es como muy carismático y sí, o sea, tiene este lado como de, es como muy, no sé, ¿cómo lo describirías? Como sarcástico.
Muy sarcástico, muy mamón, muy directo.
Pero es muy chistoso.
It's a jerk.
Sí, pero yo lo amo y sí. La gente dice que es más así, pero yo creo que lo dicen por lo de Todd. Ajá. Pero, ay, no sé, yo
pero
lo
es
amo.
Que... es como Summer. Uh-huh. Él sabe a lo que va. Y él nunca mintió para obtener lo que quería.
No, él solo quería ensayar.
Ajá, él solo quería ensayar sus líneas en el trailer.
Así es.
Pero la gente... es que la gente se deja llevar. Es como ese caso de Summer. Es como el caso de... ¿ya viste Loki?
No.
No voy a dar ese ejemplo. Pero... oh, no sé. Y muchas veces... la gente se queja y dicen que son malos personajes simplemente por no cumplir esas expectativas, por no cumplir lo que se espera de un personaje, pero si se sabe que la esencia de un personaje es así, no hay nada de malo.
Sí, porque bueno, por ejemplo, yo en un principio pensé, ah, ok, tal vez va a pasar algo, porque ya ves que cada vez que cuando se besaban y había chispas, era porque había algo más acá, ¿no? Y dije, ah, ok, hubo chispas, están enamorados. Pero después resultó que solamente eran de todos.
Eran de un lado,
exacto. O sea, solamente él era el que sintió esas chispas, no Wallace. Y hasta yo la estaba viendo con mi hermana y ella me dijo así como de... Yo le dije, ¿tú crees que sí vaya a haber algo? O sea, antes de que Wallace dijera que no, ¿tú crees que sí haya algo entre él? Dijo, no, la verdad, no creo que Wallace lo quiera. Y yo como de...
La imitas muy bien. Siento como que la misma cara
pues
que...
Pues tenemos la misma cara.
Sí, son gemelas.
No es cierto. Pero... Sí.
Mira, justamente... no sé. Mira, así como te sientes tú con Wallace... Me siento yo con Lisa. Es mi personaje favorito. Me duele que no esté. Pero respecto a la serie... No, en general creo que el personaje de Wallace me gusta. Porque aparte, por alguna razón, el personaje de Wallace en esta serie siempre está involucrado en todo. Es como, ok, ¿sí? Ramona tiene que ir a este lado y ahí está Wallace. Ramona tiene que ir a los estudios de Hollywood. Ah, ahí está Wallace. Ahora es un actor.
Sí.
Y me gusta cómo él siempre busca el protagonismo porque es parte... Sí. De su esencia, de sí. Siempre ser, buscar ser el protagonista. Algo que también ocurre en la película. Y que también en la película es un personajazo, me gusta mucho.
Sí, a mí también me gustó mucho. Ah, y aparte, pues sí, eso es algo que sí me gustó mucho de esta adaptación. Es que, pues, pudieron reunir a todo el cast, el elenco original de la película. Incluso en español. En español también son las mismas voces.
Yo no la vi en español.
Yo la vi un pedazo en inglés, pero luego mi hermana me dijo, no manches, en español creo que también son las mismas voces. Y después lo vimos también un pedazo en español y sí. O sea, son... Porque también he visto la película muchísimas veces. Y la he visto en inglés y en español, en inglés y en español. Ajá. Y esta también sí... Pues sí, tienen las mismas voces en español también. Y eso se me hizo muy... muy
ok, cool. creo que es turno de verlas dobladas. Yo la verdad no sabía eso.
Sí.
Pero, otra cosa que también se me hace muy triste porque también es un primero, es un personaje importante, muy menor, pero muy importante. Y es una muy buena actriz.
Ah.
Es una muy buena actriz. Y está en un segundo plano durísimo. Y es Stacy, la hermana de Scott.
Stacy, también. Sí, también.
Digo, es un personaje muy menor, pero tiene un buen...
Sí, o sea, porque creo que en todas las adaptaciones no es como que ha salido mucho, pero pues...
Pero es Anna Kendrick, es Anna Kendrick.
Yo sé, pero no sé, pues sí, a mí también me gusta mucho Stacy.
¿Recuerdas que en pandemia hicieron como una lectura de guión?
Sí, sí, sí.
¿Nomás está ahí?
Pues sí, porque no sale tanto.
Y es muy triste porque es Anna Kendrick.
Sí. Bueno, tal vez cuando salió, no sé, cuando salió la película, tal vez ella no era tan
reconocida. No era tan reconocida. Creo que fue reconocida. ¿Recuerdas su video? Es que tú estabas muy chiquita.
¿Cuál?
El de la...
¿Pitch Perfect?
No, el de la... El del vaso.
Es de Pitch Perfect.
No he visto esa película, pero conozco el video.
Sí.
Digo, yo estaba en la prepa y era algo que hacíamos Pop, Jair y yo siempre. No sabía que era de Pitch Perfect.
Pues
pero
es.
Creo que eso fue lo que le hizo como...
Sí, creo que Pitch Perfect fue una... Uh-huh. Bueno, son como tres películas ya, pero sí...
Porque después de eso ya estuvo en Into the Woods. No, Out of the Woods es la canción de Taylor.
Sí,
Into the Woods. La canción con...
O sea, no la he visto.
Johnny Depp siendo un furro y Meryl Streep siendo una bruja.
Esa sí no la he visto. Pero sí, creo que de ahí es como que cuando ya subió más. Pero sí, yo pienso que cuando... Salió sí. Scott como que todavía no era así.
Muy curioso porque muchos actores de la película también son medio desconocidos.
No lo sé, yo siento que hay muchos nombres.
O sea, acá. Hay nombres fuertes,
sí.
Pero de entre todo el cast, o sea, tienes a Michael Cera.
Michael Cera ya está creciendo más otra vez.
Mary Elizabeth Winstead, a Brandon Routh, que fue Superman, a Chris Evans, Anna Kendrick.
Pues Brie Larson.
Brie Larson, sí es cierto.
Pero pues yo creo que no sí. Tampoco.
Creo que apenas iniciaba.
Sí.
Porque realmente la carrera de Brie Larson, más que iniciar
Aubrey
con
Plaza.
Scott Pilgrim. Aubrey Plaza. Aubrey Plaza también, un personaje súper menor. Y ahorita.
Ay, pero es muy buena Julie.
Quieren ver a Aubrey Plaza dando todo lo que puede dar. vean The White Lotus en HBO.
Ay, sí.
¿Sí la viste?
Sí.
¿La segunda temporada?
Sí, la vi, oh, las dos. Sí, me gusta mucho.
Me encanta Aubrey Plaza.
A mí también me gusta.
Súper maldita, pero... Bueno, no. En general, su novio era el culero.
Sí, ella no tanto.
Sí, ella... Ella solamente vivía. Digo, al final se vengó. O dan a entender como que se vengó. Uh-huh. Pero su novio era el posesivo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué buena serie de White Lotus! Y entonces ya para cerrar esto, porque pues ya es hora de que te vayas, amiga. No, no, no por correrte, sino...
¡Largo!
No por correr, sí, ya. Mi reflector. No, no por correrte, sino porque tienes cosas que hacer. Algo que quieras decir de esta adaptación. Primero, bueno, paréntesis. ¿Te gustó ese final? ¿Ese final con el Scott y el Scott más grande?
Sí, bueno, es que no sé. Sinceramente yo soy una persona que es muy difícil que no me guste algo.
Okay.
Creo que es muy fácil que a mí me gusten las cosas, así que no sé si soy la fuente más confiable para decir que es muy buena, pero a mí sí me gustó. Era como que estaban peleando y luego de repente era como de, no puede ser, es otro Scott más viejo.
Ajá,
wow. Pero a mí me gustó mucho eso, como de que Scott al final, el más viejo, ya estaba como que tan, ¿cómo te digo?, como traumado de pensar que Ramona lo iba a lastimar en algún momento, que hasta él solo, no sé si viste que Ramón le dijo como, oye, solamente nos estábamos dando un tiempo, no es, ajá, como que ya te había abandonado.
Pero él estaba con esta idea.
Pero es él que, ya estaba como de, oh, o sea que sí ibas a volver conmigo. Dijo, sí, solamente tenía que estar un tiempo sola.
Ajá. Y luego después de eso,
y él
le dice,
abandonó por 10 años.
Y volverías ahorita conmigo. Y es como de, no, güey.
No, ya pasaron 10 años,
es
estúpido.
Increíble la manera tan realista de demostrar a una persona tan codependiente y en una relación tóxica como lo muestran ahí, de verdad. No les voy a mentir, me sentí muy identificado. No porque lo sea ahorita, sino porque fui así en su momento.
Yo creo que todos.
Pero creo que todos en algún momento, si no tuvimos la ayuda suficiente, pudimos haber llegado a caer en ser un Scott aún más viejo. Es muy difícil.
Y una Ramona, todo. Ajá. Todo hemos sido.
Una muy buena reflexión acerca de las personas tóxicas, las relaciones tóxicas. Y ya para terminar... Ya dijiste que tu personaje favorito es Wallace, pero ¿quién es tu ex favorito?
Mi ex favorito... Ay, no lo sé, espera, déjame pienso. Yo creo que nada más... Yo creo que sería Todd o Lucas.
Ajá.
Porque se me hacen muy cagados. A mí, desde un principio recuerdo que vi lo de Todd, de que soy vegano y eso...
Eso a mí me encantó,
ser,
sí,
vegano te hace mejor que los demás y te da poderes.
Es curioso porque es una muy, muy buena...
Es un buen chiste.
...parodia de la realidad.
Ah, no es cierto.
¿Tú has conocido veganos que se sienten superiores?
Sí,
Así son. Así son muchos que conocemos.
No todos, pero no. Así de repente sí.
Y pasa también con esas personas... Digo, no me quiero como... proyectar, pero pasa con esas personas que de repente te invitan a invertir en cripto. No lo hagan. Si quieren ser veganos, háganlos, pero no lo hagan porque una persona se los dice.
Sí, pues también Lucas. Es que no sé.
Lucas Lee me gustó más en esta versión porque es más, tiene más personalidad.
Sí, sí me gusta Lucas Lee también. A ver, ¿cuál es el tuyo?
Ay, Matthew Patel, es bien chido, ¿no?
Ay, sí, también.
Saca,
canta.
Canta, baila, ay, saca vampiros.
Es un actor.
Increíble.
Sí, sí.
Uh-huh, sí, creo que es más como yo.
Oye, sí, tú podrías ser Matthew
yo
Patel.
Yo podría ser Matthew Patel. Ahí está, ya tengo un nuevo role model en mi vida. Pero, y ya para terminar, ¿cuántos Sofía Points le das?
De una, o sea, ¿qué escala tengo?
Del 1 al 10.
Yo creo que como un 8.5 o 9.
Yo en mi video le di 8.5 y dejo el 8.5. Sí, en general está buena. Hay algunas cosas, y es lo que yo dije, al inicio es súper rápida. Uh-huh. No te da tiempo como para entender quiénes son los personajes porque la serie espera que tú ya sepas quién es Scott, quién es Ramona, cómo es cada uno.
Sí.
Y por eso va tan rápido. Uh-huh. Y tal vez para alguien que no conoce el universo, que no conoce la serie, la película, el cómic, bla, 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 puede costarle poquito entender quién es quién. Pero en general es una buena propuesta. Y me gusta que estas adaptaciones tomen rumbos diferentes con la historia, pero entiendan la esencia de los personajes.
Sí, a mí también me gustó.
Uh-huh. Sofía, muchas gracias.
De nada.
Ahí está la miniatura del video. Pues muchas gracias y ya estaremos aquí hablando, platicando, tal vez no aquí, sino en otro lugar, pero pues de alguna otra serie o película. Muchas gracias, Sofía.
Sí, como la de Her.
¿Cómo qué?
Her.
Llevamos tiempo esperando grabar un podcast de Her.
Así es.
Algún día grabaremos ese podcast.
Cuando la vea.
Sí. Pero primero pues tengo que editar esto. Entonces pues, pues nada, muchas gracias por escucharnos. Para las personas que nos escuchan en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, en iVoox, en todas las plataformas de podcast disponibles, y los que están escuchando por YouTube, muchas gracias. Ya saben que si quieren unirse a nuestro Cine Club virtual, pueden mandar mensaje a cualquiera de mis redes o las redes de Cine Club para unirse completamente gratis a nuestro podcast. Y no olviden que pronto ya vienen cositas, porque ya vamos a iniciar nuestro Patreon, porque pues se viene un buen proyecto muy pronto. Muchas gracias, yo soy Alan Juvenal.
Sofía Marín.
Y no olviden ir al cine.
Sí.